Radio 5 Todo Noticias. Jaén. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, es martes 16 de abril y escuchan ustedes el informativo de Radio 5 de la provincia de Jaén. En los próximos minutos les contamos que serán los agricultores y propietarios de las parcelas olivareras quienes decidan si quieren conseguir la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. En la zona de la Campiña Jiennense, una de las 14 zonas implicadas, hay dudas que se van a solucionar por parte de la Diputación Provincial y también de la Universidad. Habrá de plazo hasta el 30 de junio para dar todas las explicaciones pertinentes. Y les contamos también que la patronal agraria Asaja se descuelga de la revisión de las tablas salariales del convenio del campo que finalmente se dirimirán en un juzgado. Y le hablamos también de la segunda sesión del juicio contra un funcionario de prisiones de la prisión provincial de Jaén acusado de aceptar sobornos de interno a cambio de favores penitenciarios. Antes de entrar en los contenidos, conocemos cómo se presenta la jornada en cuanto al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Jaén tendremos un ambiente poco nuboso despejado con temperaturas máximas que se mantendrán sin cambios, con valores de 30 grados en Andújar, 29 en Linares, 28 en Jaén, 27 en Cazorla, V de Villacarrillo, 25 en Alcalá la Real. El viento será flojo variable, tendiendo a poniente por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. A esta hora tenemos el cielo completamente despejado en Jaén capital y una temperatura de 17 grados. Reciban un saludo de quienes trabajamos en este informativo. Rafael Martos en el control de sonido, Noelia Muñoz en la redacción. Abrimos este informativo con un suceso. Una mujer ha fallecido en el mediodía del lunes cuando hacía barranquismo en la localidad jienense de Pozo Alcón. Se encontraba en el barranco de La Bolera, en el río Guadalentín. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del consorcio también y la Guardia Civil, que confirmaron el fallecimiento. La mujer se encontraba haciendo el barranco con un grupo de amigos y todo apunta a que pudo quedar atrapada en la zona de rocas y fallecer ahogada. Por otra parte, el domingo la Guardia Civil tuvo que rescatar a una senderista de 33 años que había sufrido un accidente en el sendero Cascada de la Osera en Villacarrillo. Tuvo un accidente a primera hora de la tarde y los agentes que la rescataron tuvieron que realizar una marcha a pie de unos 3 kilómetros ante la imposibilidad de llegar a esa zona en coche. Llevaban una camilla portátil para trasladarla. Fue atendida finalmente en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Y abrimos página de tribunales. Les contamos que el funcionario de prisiones, acusado de cobrar dinero a los internos a cambio de permiso, ha rechazado toda y cada una de las acusaciones que pesan sobre él. Basa su defensa en que todo el juicio obedece a una venganza por parte de alguno interno y también a la animadversión de parte de la dirección del centro. Recordamos que está temporalmente retirado del servicio. Durante su declaración niega haber aceptado dinero de presos o de familiares o de haber introducido alimentos, alcohol o drogas en la prisión. Tampoco dice ha favorecido encuentros o permisos especiales porque no tiene potestad para hacerlo. Además, el del acusado ha declarado un interno que decía que era su recadero y señala que familiares de dos de sus compañeros de celda sí que le pagaron por tener vis-a-vis y por introducir comida y otro artículo en prisión. Dice que lo consideraba como algo parecido a un jefe dentro de la cárcel. Señala que él indicaba quiénes tenían mejor posición económica para saber a quiénes tenía que dirigirse el funcionario y ofrecer su servicio. El Ministerio Fiscal le acusa de un delito de cohecho continuado y le reclama una pena de 6 años de cárcel y el pago de 480 euros de multa. La investigación comenzó en el año 2021 tras la denuncia de varios internos de la prisión y ha sido gestionada por la Guardia Civil, que ha llevado a cabo una investigación en la que se hicieron incluso seguimientos con baliza en su vehículo. De esa manera consiguieron grabar al funcionario en algunos encuentros con familiares de internos y hasta presuntamente introduciendo objetos y sustancias prohibidas en la cárcel. Este proceso también estaba acusado un educador social de la prisión por presuntamente aceptar 5 gramos de cocaína de otro interno a cambio de un informe favorable. Falleció el verano pasado. Las declaraciones de testigos proseguirán durante la tarde y la mañana y la tarde de esta jornada de martes. Ultimátum de la Comisión de Declaración de Patrimonio Inmaterial del Paisaje del Olivar a los olivareros. Si la mayoría de los propietarios de parcelas no están de acuerdo, el expediente se paraliza y se acaba. Francisco Reyes, presidente de la Diputación.
Ese proceso que dura hasta el 30 de junio, evaluaremos, porque yo creo que hay argumentos más que suficientes. Pero insisto, si esos argumentos que se van a poner sobre la mesa, si esas dudas que se van a resolver no convence a los agricultores, el expediente no continuará hacia adelante. Eso sí, lo tenemos claro desde el minuto uno de esta comisión.
Lo escuchaba la Diputación junto con la Universidad y expertos leícolas van a comenzar una campaña hasta el 30 de junio para aclarar las dudas que algunos agricultores tienen, lo que supondrá si el paisaje del olivar es finalmente declarado patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO. Y es que hay dudas entre algunos agricultores de la zona de la Campiña Jiennense. Creen que pueden perder potestad sobre sus tierras si llega esa declaración, como no poder venderla o quitar olivos para cambiarlo a un cultivo superintensivo. Nada de esto es cierto, dice Francisco Reyes. En los próximos dos meses se van a resolver toda esa duda a través de escrito y asamblea en los propios territorios.
Dudas tan peregrinas como las que se están planteando, es que no vamos a poder arrancar olivos. Pues claro que va a poder arrancar olivos para ponerlo en intensivo o superintensivo, si lo que buscamos es que siga siendo rentable y que tenga un valor añadido con esta calificación, que ayude a los agricultores. Pero si ellos, insisto, no están por la labor, no pasa nada. El expediente se acaba y se finiquita.
En el mes de diciembre, las organizaciones agrarias representantes de los olivareros ya plantearon esas mismas dudas que se resolvieron con explicaciones por escrito de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, y el expediente siguió entonces su curso. La Unión de Pequeños Agricultores ha recibido de nuevo el documento, lo pudieron ver ayer en esa reunión, igual que todas las organizaciones agrarias están conformes, creen que el documento ofrece todas las garantías. Elio Sánchez.
Valoramos positivamente la reunión, así como los documentos que se han tratado en la misma. Se ha puesto sobre la mesa un documento que responde las dudas que los agricultores han planteado respecto de esta candidatura, y a la vista del mismo podemos concluir que no existe ningún tipo de afección negativa a la propiedad de los agricultores y de sus parcelas.
En un comunicado conjunto, Cooperativa Agroalimentaria, ASAJA y COAG valoran que la decisión final esté en manos de los agricultores. Ahora se pretende llegar a todo y cada uno de los implicados para explicarles que esta declaración solo tiene beneficios para las explotaciones. El Ministerio de Cultura ya ha entregado el expediente a la UNESCO y ahora solo resta, si sale adelante, que los técnicos vengan a partir del mes de julio a evaluar su idoneidad. Y seguimos hablando del campo, de derechos salariales. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras denuncian que ASAJA se niega a aplicar la subida de sueldos tal y como se recoge en el convenio vigente, al que aún le quedan dos años. Acudirán al SERCLA como última opción antes de plantear un conflicto colectivo para que sea la justicia la que decida, y habrá que aplicar la subida del salario mínimo interprofesional tal y como marca la ley. María Teresa Pérez, de Comisiones Obreras, dice que no se explica cómo ASAJA es tan reticente con los beneficios que los olivareros están teniendo este año tras la subida del precio del aceite en origen.
Supone unos 70 euros al año por trabajador. Es ridículo y no entendemos cómo, con las ganancias tan importantes que están teniendo con la subida del precio del aceite, no entendemos esta negativa.
UGT señala que ASAJA firmó el acuerdo en el que se recogen esa subida y lamenta que no esté a la altura de un sector y también de un convenio que ha sido siempre referente en avances sociales y laborales. Antonio Marcos.
Por lo tanto, desde aquí hacemos un llamamiento, concretamente a ASAJA, que es la parte que se niega a firmar la revalorización de las tablas, para que reconsidere su postura y podamos resolver este conflicto a los que nos aboca. Creo que esa es la parte fundamental de este problema. Está hablando de 50 céntimos por día trabajado. Hay que recordar que hay trabajadores que trabajan al mes 1, 2, 3 días, incluso 0 días.
En la mesa de negociación, junto con los sindicatos, la organización agraria UPA y la Confederación de Empresarios sí que acuerdan esa subida salarial. Solamente, como decimos, ASAJA se desmarca, dice, de esta subida. En un comunicado en el que acusa directamente de dinamitar los acuerdos del campo a la vicepresidenta del Gobierno, a la que llaman la Yoli, la patronal agraria dice que no hay categorías por debajo del salario mínimo interprofesional y que no corresponde esa subida. Luis Carlos Valero es el gerente.
Que en ningún momento es de aplicación este Real Decreto, porque no se nos ha demostrado que cualquier categoría que hay dentro del convenio del campo se vea afectada por Real Decreto. Por lo tanto, entendemos que están en su legítimo derecho los sindicatos de acudir al SERCLA o, en su caso, a los juzgados de lo laboral para la interpretación de esta norma.
El SERCLA se convocará previsiblemente en unos 10 días. Si llega a lo juzgado y fallan a favor de la parte de los trabajadores, el pago tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. De manera más breve, les contamos que la policía local de Linares hace un llamamiento para evitar la circulación de vehículos a motor y de motocicletas campo a través de la zona del antiguo distrito minero dentro del término municipal para proteger a los linces que habitan en esa zona. Dicen que se está produciendo un grave deterioro en los parajes conocidos como Paño Pico, Ceja de San Ignacio, Mina del Mimbre, Cuesta del Mimbre, El Calvario, Pozo del Desengaño y también en San Vicente. Según apuntan desde la policía local, la presencia de los vehículos daña el hábitat de estas especies que están en peligro de extinción, en particular de lugares de reproducción, de invernada, de reposo o campeo. También se pide desde la policía local que no se viertan ni arrojen basura u otros enseres y que también se evite encender fuego y utilizar elementos o medios productores de emisiones sonoras en esos lugares. Va a comenzar dentro de poco tareas de vigilancia y control para observar todas estas posibles infracciones y, en el caso de ser necesario, aplicar las correspondientes sanciones. Abrimos página cultural. El Área de Historia del Arte de la Universidad de Jaén organiza a lo largo de esta semana una serie de actividades conmemorativas con motivo del Día Internacional de los Monumentos y los Sitios. Este martes por la mañana tendrá lugar una ruta por el barrio del Almendral dirigida al alumnado de Bachillerato de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, también a los ciclos formativos de grado medio o superior. Ya por la tarde está prevista la antigua Escuela de Magisterio la conferencia del Catedrático Emérito de Historia del Arte, Pedro Galera, que hablará de patrimonio resiliente ante desastres y conflictos, preparación, respuesta y recuperación. Y el Palacio Provincial de la Diputación de Jaén acoge hasta el próximo día 28 de este mes la exposición titulada Valió la pena, la lucha de Andalucía por su autonomía, que organiza la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia y que contiene 25 imágenes del fotógrafo Pablo Juliá sobre la trayectoria y la labor del expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escudero, en la consecución de la autonomía. Manuel Vilas es el vicepresidente de esta entidad, que habla de un documental que acompaña a esta muestra. Está dirigido por Sergio Crespo y recoge una entrevista realizada a Iñaki Gabilondo, que Iñaki Gabilondo le realizó al expresidente de la Junta de Andalucía.
Un documental realizado por Iñaki Gabilondo sobre Rafael Escudero, estas fotografías de Pablo Juliá y este libro que yo tengo de cronología del proceso autonómico son los tres soportes que vamos a utilizar hoy aquí en Jaén con su presidente y en la sede de la Diputación, pero por toda Andalucía, para explicar qué hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos.
Todavía en página cultural, esta tarde a las 7 habrá encuentros en el centro con el autor Sergio del Molino. Será, como decimos, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Provincial, que está en la calle Santo Reino número 1 de Jaén Capital. Y a las 8 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peal de Becerro, se presenta el libro Versos sobre Lienzo, Miguel Hernández, Rafael Zabaleta, una publicación que ha sido editada por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández de la Diputación de Jaén, sobre la exposición conjunta de ambos autores, en la que cuadros de Zabaleta han estado acompañados de las poesías de Miguel Hernández.